Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos, este espacio de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia que se presenta ante vosotros para acercaros lo más y más rápido y variado de la cultura valenciana. Como es habitual, Sariz Orión en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos desde nuestros estudios en el campus de Vera. Y ahora mismo, o nos estéis sintonizando en el 102.5 de la FM, o nos estéis escuchando a través de la página web de la radio, donde están a vuestra disposición todos nuestros programas. Hoy, Cruce de Caminos, en comparación a otros días en que tenemos solo un invitado, es multitudinario. No en vano recibimos a una de las compañías de teatro de improvisación más destacadas y que ha hecho en un poco de tiempo un puesto de relevancia en el panorama metropolitano. Nos referimos a Impromaclet. Buenos días, Netele.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí
estupendo.
En la radio.
Que, bueno, para conoceros un poco más, vamos a decir cada uno un poco, así la gente ya toma espacio de lo que sois. ¿A qué te dedicas, simplemente a teatro o no?
Bueno, yo en realidad estudié fotografía y luego hice también comunicación audiovisual y también hice algo de teatro antes de todo esto. Y bueno, pues luego descubrí el teatro de improvisación y bueno, me enamoró y de momento aquí me quedo.
Eso está muy bien. ¿Y Pau, tú?
Yo, pues, bueno, buenas tardes a todos o buenos días, no sé. Es que no sé, esto
buenos
es...
Buenos días,
es que como no sé si esto después es un podcast, vale. Pues yo estudié químicas, y me dediqué durante un tiempo a la investigación, y fue a través de... hice con unos amigos un curso para hacer monólogos, hicimos unos monólogos, y vino el último día Jesús Manzano y nos recomendó que nos apuntáramos a la impro. Y la verdad es que yo, pues, me quedé con la impro y dejé atrás ya lo de los monólogos. Me gustó más el...
¿Estáis felices?
Sí. Muy felices.
¿Y Sergio?
Hola. Buenas, en general, bueno. para cuando se escuche esto. Bueno, yo soy psicólogo. O sea, no tengo nada que ver un poco con el mundo audiovisual.
Bueno, pero nunca va mal, ¿no?
No, nunca va mal. De hecho, la impro yo creo que funciona bastante bien. Bueno, incluso el teatro en sí en general funciona, se puede aplicar, ¿no? Hay terapias que se pueden aplicar al teatro. Pero sí, o sea, bueno, yo soy psicólogo, más bien dedicado a la parte más social, de psicología social y demás. Bueno, como experiencia en el teatro, la que tengo es un poco más de teatro clásico en cuanto a... Escena Erasmus, que es un programa de intercambio cultural dentro de la Universidad de Valencia, y bueno, pues cursos de impro que he ido haciendo y demás. O sea, tampoco es un poco mi bagaje, ¿no? pero funciona.
Sergio, ¿tú?
Xavi.
Puedes seguir hablando, ¿eh?
¿Cómo te llames? ¿Cómo te llames tú?
Ahora te voy a decir la verdad. Mi nombre es Xavi Hurtado. Lo de antes era mentira, no tengo 85 años. Y nada, pues...
Es que eso nuestros oyentes era antes de empezar
claro,
el programa.
Pero
no se han enterado.
Yo puedo seguir hablando tranquilamente.
No, yo
no
sé seguir hablando.
Cambio la voz así un poquito y...
Cuéntanos algo.
Y nada, pues yo empecé la carrera de ingeniería aeroespacial. Lo que pasa es que tuve que dejarlo porque tengo problemas de vértigo. Y nada.
Y ahora estás en el teatro.
Y luego estuve pasando por diversos trabajos. Lo último que estaba haciendo es cocinero.
Ah, qué bien.
Sí, la verdad es que me gusta mucho la cocina, pero bueno, también tiene su... Todos los trabajos al final tienen su parte bonita y su parte fea. Menos la improvisación. La improvisación, la parte fea todavía...
No, la improvisación la haces muy bien. No,
y nada, casualmente hace 5 años conocí a una persona en una fiesta y le pregunté qué era lo que hacía. Y me dijo que era profesor de teatro y me apunté a sus clases. Y al poco tiempo, en el mismo local donde se daban las clases de teatro, había unas clases de improvisación. Y dije, pues para allá que voy. Y esto va a hacer 4 años.
Pues muy bien.
Y pico más o menos. Y esa es mi trayectoria.
Bueno, no estáis todos los que sois, pero sí todos los que sois, los que estáis aquí. ¿Cuántos miembros tiene ImproMaclet? ¿Sois los cuatro o hay alguno más?
Seis, somos seis. Faltan Patri y Santi. Santi está trabajando, él es cartero y no ha podido acudir a esta cita. Y Patri es que, pues, está en estado. Está esperando pues,
un... estado conectado en el WhatsApp de... no contesta.
Están... bueno, es que como soy viejo utilizo palabras antiguas, está embarazada y nada, pues están esperando un pequeño ImproMaclet, entonces somos seis y uno en camino.
Y
que...
seis y medio.
Eso está muy bien, eso está muy bien
técnicamente puro, ¿no? Porque es una cosa buena de Impro también es que te conocen, ¿no? Entonces, claro. Ellos, por ejemplo, se conocieron dentro del grupo, ¿no? A teatro.
Les mandamos nuestro recuerdo y para otra vez que a ver si pueden venir. ¿Y cómo nació ImproMaclet? Contestar el como queréis. ¿Cómo nació?
Bueno, la verdad es que todos éramos miembros de una misma clase y una vez pues nos salió la oportunidad de ir a una liga de improvisación. Y entonces fuimos a esa liga de improvisación y a partir de ahí pues fuimos, Xavi, que es nuestro gran manager, fue consiguiéndonos bolos y bolos hasta que aquello se convirtió en una enorme bola de nieve hasta el día de hoy.
¿Y por qué la compañía fue de improvisación y no fue de teatro tradicional?
Porque estábamos en una clase de improvisación teatral. Entonces, lo más lógico era que siguiéramos haciendo...
O sea, que las clases eran de improvisación.
Exacto.
Ya.
Sí, también porque no tenemos, excepto Sergio, tampoco tenemos una experiencia en teatro que nos permitiera hacer una compañía de teatro.
Bueno, pues yo creo que lo haríais muy bien, porque esto que es más difícil, yo pienso...
Bueno, eso hablaremos luego.
Pero sigue siendo eso, ¿no? Hay que tener
las diferencias.
O sea, que es una especialidad dentro, ¿no? Más concreto. O sea, no hace falta igual tener ese gran bagaje de teatro clásico. O sea, se puede empezar directamente desde la improvisación. Entonces, pues es un poco lo que decimos nosotros, ¿no? Más o menos empezamos directamente a lo que viene siendo la impro, ¿no? Que, como se conoce, ¿no? Entonces es un poco eso, que no hace falta igual tener ese gran bagaje ni tener...
Ya.
Dile la verdad, Sergio, que no somos capaces de memorizar textos y nos los tenemos que inventar.
Sergio, ¿qué es el teatro de improvisación?
Bueno, es una pregunta... Me alegro que me hagas esa pregunta, pero es un poco amplio, ¿no? Para que no lo sepáis, alguien se ha caído de la silla. No, bueno, ¿qué es el teatro de improvisación?
Sí, pues hay mucha gente que no lo sabe.
Sí, vale.
Dilo.
¿Qué es el teatro en sí, ¿no? Bueno, es realmente el espectáculo, lo bueno de la impro, ¿no? Que es un poco la forma de ser, es que es teatro que se crea en el momento. No tenemos un texto escrito con el cual representar.
Claro,
representa,
ahí está.
¿No? Es un teatro en el que a través de... generalmente a través de las propuestas del público, pues nosotros elaboramos una historia que nace en ese momento y que va a morir en ese momento. Entonces, lo bueno de la impro es que puedes ir al mismo espectáculo 50.000 veces, que siempre va a ser distinto, porque
claro,
las historias,
claro,
las propuestas de la gente son distintas. Entonces, esa será un poco la magia y ese distintivo, que es algo como una estrella fugaz, nace en ese momento y va a morir en ese momento, pero es bonito ese proceso, ¿no? Y verás 50.000 y eso es lo bueno, ¿no?, de la impro, yo creo.
Entonces, el teatro de improvisación, por tanto, ¿es verdaderamente teatro o lo veis más encomiante con otras prácticas artísticas como la performance o el mismo circo?
Yo voy a dar mi visión, que supongo que es, como siempre, algo personal de cada uno en las artes. Yo creo que la distinción entre teatro de improvisación y teatro clásico sería un poco parecida a la que se hace entre la música de jazz y la música, por ejemplo, de
clásica. Sí, cada uno tiene
clásica.
Su espacio.
Exacto. Y son dos tipos de música que se interpretan de maneras distintas y tienen una distinta manera de nacer. El jazz nace más de la improvisación, del momento, mientras que la música clásica nace más de coger una obra, trabajar sobre ella, llegar a... Pues en este caso, el teatro sería el teatro de improvisación y el teatro clásico serían podrían ser como esta analogía.
¿Y esta práctica está extendida por España y por el mundo? ¿Qué pensáis?
Cada vez más, yo considero, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en España, pues igual no tiene mucho gran recorrido, Bueno, también hay que tener un poco en cuenta la impro un poco también de donde nace y un poco a raíz de la pregunta anterior. Hay que tener en cuenta que lo que viene siendo la improvisación ya se viene haciendo desde siempre, de toda la vida. Se puede empezar, por ejemplo, remontarte a la comedia del arte, ¿no? Que también tenía unos ciertos personajes, unas ciertas líneas de la historia, pero se improvisaba un poco también sobre el momento, ¿no? La impro muchas veces lo que se ha utilizado es como un paso previo para elaborar una obra o como entrenamientos, por ejemplo. La gente entrenaba en teatro, digamos, escuelas de arte, ¿no? Y utiliza la improvisación como forma de entrenamiento. Yeah. Hubo un momento en que se dijo, oye, es que este mismo entrenamiento se puede utilizar como una representación en sí misma.
Claro, claro.
Entonces, un poco esa distinción yo creo que sí, por supuesto es teatro, pero es un poco teatro distinto, ¿no? Porque nace en el momento.
Claro. Netele, ¿el teatro de improvisación ha de ser humorístico necesariamente?
Bueno, me toca a mí dar mi opinión, pues
como estabas callada.
Digo, me va a tocar, pues no necesariamente, ¿no? Porque, bueno, un poco retomando también la pregunta que acabamos de hacer, ¿no? De si también es teatro tradicional. Al fin y al cabo siempre hay unos personajes y hay una historia que contar. Sí que es verdad que casi siempre se tiende a lo cómico, a lo humorístico, pero no necesariamente tiene por qué. Se puede contar cualquier tipo de historia que quieras contar.
Claro.
Entonces, en mi opinión, no tiene por qué. No sé si alguien más quiere aportar algo más respecto a este tema.
Sí, bueno.
Que he visto ahí.
Sí, bueno, yo, aparte de ImproMaclet, estoy en algunos otros proyectos de improvisación. Y en uno de ellos hacemos un formato largo de improvisación, que es intentar montar una obra de teatro completa a partir de improvisación. Y ahí tenemos la premisa de que no necesariamente tenga que ser humor. Entonces, claro, depende también de los actores. Pues yo, por ejemplo, yo tengo una tendencia a decir tonterías todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí, no hacer humor me resulta muy complicado. Pero si la cosa arranca, a lo mejor no arranco yo, y arranca en un drama, hacemos un drama.
Claro, o sea, no, por eso te digo.
La posibilidad existe. Lo que pasa es que los improvisadores normalmente solemos ser gente que tendemos a hacer humor. Entonces, normalmente el 95%, el 99% de la improvisación es humor, pero no tiene por qué serlo.
Claro, claro.
Y luego yo creo que, realmente un poco la, ya poniéndonos más filosófico, ¿no? Pero un poco la distinción entre lo que es igual humor y comedia, digamos, también. En el sentido de que no vamos a contar chistes. También un poco la raíz de si es teatro o no. Lo gracioso es la situación. Si tú la interpretas de forma seria, si la situación es graciosa, pero claro. Hay una fina muy barrera entre lo que es humor y que es tragedia realmente,
claro,
y dependiendo
claro,
del contexto, de la distancia que tú tomes con respecto a eso, al final es humor, hace gracia o no hace gracia. Esto, por ejemplo, que sé, como la comedia esta de Artercia como puedas, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de comedia de absurda, pero los actores, si tú los ves, están interpretando en serio.
Lister,
¿no? Por ejemplo, es un actor que interpretaba los papeles serios, pero lo que hacía gracia es el contexto. Pues un poco nosotros igual. Tienes que creerte lo que estás contando. Es muy absurdo, puede ser, vale, pero lo que va a hacer gracia es eso. Tú estás actuando realmente. Y yo creo que un poco también el que tiende un poco a ser humor es...
Depende del actor.
Y depende del actor y un poco también el formato, porque muchas veces son en bares o así, entonces el formato tiende más a ver un espectáculo un poco para reírme, pero claro. No tiene por qué.
Pero tienes que tener mucha agilidad porque, claro, como te dan las preguntas para que tú respondas, también hay que tener mucha agilidad en ese momento, ¿no? Porque en un teatro normal la gente se puede aprender el personaje, pero aquí no tenéis esa opción.
Claro, sí, retomando la pregunta de la diferencia entre el teatro y la improvisación.
Está dando sí, bastante.
En realidad, siendo dos disciplinas, sin duda, de la actuación del teatro, hay una diferencia muy grande. Porque tú cuando vas a hacer una obra de teatro, tú tienes que aprenderte un texto, aprenderte un personaje, y tú tienes una acción y tienes unas emociones que tienes que ir ensayando a base de repetición, hasta que llegas a interiorizarlo. En la improvisación es todo lo contrario, realmente. Es coger una cosa al vuelo y sobre eso inventar. Entonces, aunque seamos actores, en realidad el proceso, el trabajo...
Es muy rápido.
Sí, pero que no tiene nada que ver. Nosotros lo que hacemos es entrenar. Entrenar técnicas para que las cosas sucedan. Entrenar cosas para facilitar sacar la creatividad.
Ya.
Pero no ensayamos.
Un poco el símil sería un poco como con los eventos deportivos. Es un deporte, ¿no? Tú en un deporte no ensayas todo el partido, cómo vas a ir todas las jugadas, ¿no? Tú lo que haces es entrenas las jugadas, entrenas un poco las líneas, ¿no? Empleas un poco las estrategias, pero no hace el partido tal cual te va a salir. Entonces, nosotros lo que hacemos es entrenar, pues hay recursos dentro de, por ejemplo, pues vamos a meter un poco más de intensidad, ahora vamos, el ritmo está flojo, venga, un personaje extra, ¿no? Pues es un poco lo que hacemos, ¿no? Entrenar, no ensayos, no tal cual.
Claro, no, claro. Porque no tenéis nada de tiempo. Estáis ahí cara pública,
claro, y
no tenéis
y además,
tiempo ni de hablar entre vosotros.
En un teatro tú tienes un director que te va diciendo lo que tienes que hacer. Aquí nosotros los directores somos los directores, los guionistas,
todo.
Los actores.
Lo caparéis todo. ¿Hasta qué punto el actor de este tipo de teatro no pasa a ser creador en todo su sentido?
¿Hasta qué punto no?
No. ¿Qué punto el actor de este tipo de teatro no pasa a ser creador de todo su sentido?
No
entiendo el sentido del creador.
Vamos a ver.
Yo soy creador, pero no entiendo el sentido de la pregunta.
¿Puede repetir la pregunta?
Sí. yo no, esto va para el examen.
Este tema no me lo había escrito.
No.
Somos rápidos, pero no muy listos.
Que no eres todo lo creador, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en otro tipo.
Entiendo. Vale, quiere decir que no tenemos tiempo, ¿no?
Que no tenemos tiempo o que,
exactamente.
O que no. Bueno, no tenemos tiempo, pero tenemos otras cosas que creo que compensan. Una cosa es que, y yo personalmente valoro mucho, es el concepto de que nunca estás solo en el escenario. Tú puedes estar solo en el escenario, con todas las luces, hablando solo, pero nunca estás solo. En el momento que te quedes en blanco, siempre va a venir alguien que te va a rescatar.
Claro, eso está muy bien. Claro.
Siempre. Y puedes lanzarte y desde fuera te van a ayudar siempre. Y eso siempre es...
Siempre es muy importante.
Sí, luego hay una cuestión que es que, aunque nosotros no ensayamos, nosotros estamos practicando, nosotros todas las semanas estamos actuando y eso te crea un bagaje y te crea unas herramientas que hace que cada vez seas más rápido y seas capaz de crear cosas con más contenido, cosas más, ¿no?
¿Y no hacéis trampa con el público de que os digan las preguntas que vosotros no queréis?
Es realmente sería muy difícil hacer trampa porque hacemos un sorteo. Realmente cogemos...
Bueno, yo lo sé porque a mí yo dije un tema.
Sí.
Y no
yo este
no
tema no lo hablaré si no está mi abogado.
O sea, que a mí no influisteis para nada.
No. Realmente, además es que pedimos a la entrada, bueno, hay muchas maneras de pedir al público que colabore, pero nosotros solemos pedir a la entrada que nos den sus ideas y luego hacemos un sorteo. Entonces, hacer trampa, pues...
Es difícil.
Bueno, es muy complicado. Muy complicado.
Sí, porque además luego lo podrían decir, ¿no?
Exacto, se podrían dar cuenta.
Que hay una cosa con respecto a la pregunta de la creación y retomando un poco el hilo de Pau, que lo bueno de la impro también, lo que mola es que la creación es colectiva. No, de hecho, en el momento que tú quieras destacar, digo, oye, soy súper gracioso, voy a soltar un mega chiste. La historia se va a ir a garete. ¿Por qué? Porque la creación es correctiva. La forma de que la historia salga bien es que yo ayude al compañero que se luzca a él y de esa forma yo me luzco también.
Eres mejor improvisador cuanto más ayudas a tu compañero, cuanto más le ayudas a brillar.
Ya. Mira qué bien.
Sí.
Eso sí que es compañerismo. Uh-huh. ¿Qué, Nedele, qué estás diciendo?
No, nada.
Yo sí, nada.
Habla
sola, no te preocupes,
hablar,
es normal.
Venga, pues habla, que te queremos escuchar tu voz.
Me han ido cogiendo las ideas. Nada, simplemente quería decir eso, que una de las cosas más bonitas en este aspecto es crear un equipo, ¿no? Que al principio pues sí que... Cuesta algo más porque, por hablar un poco de nosotros, no todo el mundo se entiende bien. Y yo creo que, bueno, una de las cosas buenas, que aunque a veces nos cuesta, pero como equipo sí que hemos conseguido, ¿no? Pues conocernos y crear un equipo que nos vamos conociendo y poder aportar cosas en el escenario, claro, y ayudarnos y sacar algo adelante, ¿no? Que eso a veces no siempre pasa.
Son más hombres que sois mujeres.
Somos dos mujeres.
¿Y qué? ¿Cómo se portan con...? ¿Son machistas?
No, machistas no, les gusta mucho salir, eso sí que es verdad, y les gusta mucho hablar, como has podido comprobar, pero no, son buenos compañeros.
Bueno,
y...
eso está bien, oye, siempre te quitará a ti un poco de...
¿De peso? A veces sí,
¿no?
A veces sí, pero bueno, no, en general muy, muy bien, me ayuda mucho también en el escenario.
¿Y cuál es la situación de la escena del teatro de improvisación en Valencia? ¿Hay más? Como...
Hay muchos grupos de...
¿Hay muchos, sí, grupos?
Hay muchos, sí, bueno, bastantes.
Cada vez más.
Cada vez más.
Sí.
Sí, o sea, el formato sigue siendo bastante novedoso. De hecho, mucha gente que viene por primera vez es como, ¡ay, qué guay! Esto sí. No es lo típico, qué sé, de monólogos y tal. Y de eso cada vez yo creo que va creciendo más y se está haciendo más conocido, ¿no? Yo creo.
Mejor, ¿no?
La escena de la impro, lo cual es bueno porque también nos ayuda a todos a mejorar y tenemos relaciones con
claro.
compañías, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no vamos a decir los nombres de las otras compañías, más que nada porque se nos podría olvidar alguno y no quisiéramos se sintiera ofendido. Entonces, animamos a cualquier persona que nos escuche a que busque por internet y tiene la facilidad de encontrar las diferentes compañías de improvisación que actualmente están en el
panorama valenciano. Bueno, pues ya di la que es la tuya para que la gente vaya...
Impromaclet. Buscar Impromaclet. Después buscar las otras, ¿eh? Pero primero Impromaclet.
En Facebook y en Instagram.
Hay una compañía joven que me gusta a mí mucho bastante, que actúa todos los miércoles en la Sala Matiz y se llama La Brújula, que son unos chavales que están empezando ahora, pero lo hacen bastante bien.
Sí, pero a mí el que no es Fran no me cae muy bien.
¿El teatro de improvisación tiene lugar en salas de teatro tradicionales o busca nuevos espacios? ¿Quién?
Bueno, la improvisación se puede dar en cualquier lugar, ¿vale?
Claro,
o sea, realmente,
aquí mismo la vamos
a realizar. El ser humano lleva improvisando desde que es ser humano. Los niños desde que son pequeños improvisan. Pero bueno, no yéndome por los cerros de Úbeda, normalmente... La tendencia es o una sala de teatro o bares, locales de copas, es donde normalmente suele funcionar bastante bien, porque también cuando una persona está tomando una copa en un local está como más...
distendido, sí.
Claro, sí, es más desinhibido y a la hora de que le preguntes cosas y hables con ellos no están tan cortados, ¿no?
Claro, claro.
Cuando en un ambiente más serio, en un teatro, pues a lo mejor simplemente tú pides al público que te escriba... título y ya está de una manera anónima, pero no te pones a hablar, no te pones a preguntarle cosas porque normalmente la gente está como, a mí no me mires.
Que no quiero decir nada.
Hay bastante cuarta pared en ese momento, ¿no? En el teatro sí que es verdad, pues ya solo con el escenario subido, por ejemplo, con luces, ya a veces impide una reacción más directa con el público,
claro,
¿no? Pero, por ejemplo, en un bar, ¿no? Vale, a ver, venga, uno.
Si no te acercas y lo intimidas un poquito, y
claro,
seguro que habla.
¿No?
Sí, hay gente que lo hace.
¿A quién miras?
A nadie.
¿Cómo pensáis que va a evolucionar el teatro de improvisación? ¿Hacia dónde irá?
Buena pregunta.
Bueno,
Pau, venga.
¿Empiezo yo o quieres
empezar? Mójate.
Vale, moja. Pues es una pregunta bastante difícil de contestar. Porque al ser una disciplina que está tan viva, y que no te mates, Xavi, por favor,
está tan viva,
es, muy
silla normal.
Es muy difícil. Además, van saliendo cada vez más cosas de que intentan experimentar con la impro y tal, y yo, desde mi cortas entendederas, me es muy difícil ver hacia dónde va a evolucionar la historia. Pero estoy seguro que siempre irá hacia lugares mejores. En eso tengo fe.
Yo, retomando un poco lo que... Siempre estamos retomando las preguntas.
Lo que está diciendo, Pau.
No vamos a acabar la entrevista. Puedes hacer dos programas con nosotros. Quiero decir que es interesante porque creo que la impro es un formato que también puede adaptar diferentes disciplinas. Entonces, claro, cada vez se usan más recursos del cine o del teatro tradicional, ¿no? Como meter voces en off o los flashbacks o este tipo de recursos más cinematográficos, que yo creo que todo eso va haciendo que vaya evolucionando el formato. Entonces, cada vez, por los cursos que hemos hecho y demás, creo que se está experimentando más con este tipo de recursos. Entonces, pues no sé hasta dónde puede evolucionar, pero igual algo diferente y bastante interesante, no sé.
¿Queréis vosotros?
Sí, bueno, yo quisiera añadir que la improvisación es una disciplina muy plástica, ¿no? Muy líquida, que hacia dónde va a ir... ella misma improvisará su destino. Lo que sí que te puedo decir, que te puedo decir es que normalmente la gente se lo lleva a su terreno. Por ejemplo, nuestra compañera Patri ha montado una historia que es Impro Spanish, que es para enseñar español. Ella es profesora de español para extranjeros y utiliza técnicas de improvisación y a través de las técnicas de improvisación enseña castellano. Luego Sergio, por ejemplo, que es psicólogo, pues
sí, por ejemplo, tiene bastante, ¿no? Pero por ejemplo, el teatro de oprimido, ¿no? De Augusto Boal y demás, es muy fácilmente adaptable a la psicología. De hecho, muchas cosas que se pueden hacer de improvisación se pueden aplicar a terapias y sobre todo a nivel grupal, yo que me dedico más a psicología social, por ejemplo, se puede utilizar muchas técnicas de impro. Entonces yo creo que es buenísimo. Y de cara a... lo bueno de la impro también es que, bueno, lo enfocamos todo al teatro, ¿no? Pero es que las herramientas que adquieres aquí las puedes aplicar en tu día a día. Por ejemplo, vas a hacer una exposición o algo, es que se nota. O saber ante las vicisitudes de la vida o la dificultad de saber, mira, pues así y además, ¿no?
Cuando vas a comprar el pan también.
Por ejemplo, y no tengo pan, bueno, pues sí, además, pues me compro otra cosa, ¿no?
Claro, o por ejemplo, una persona que sea muy tímida y tenga dificultad para relacionarse con otras personas, pues a través de las técnicas de improvisación también puede soltarse un poco, ¿no?
Eso está bien.
Se me acaba de ocurrir que puedo montar una cosa para ligar con improvisación.
Sí, sí que se puede también, ¿no? La idea.
Sergio, y tú, según me acabas de decir, bueno, antes de empezar el programa, has estado en Chile estudiando.
Bueno, sí.
¿Allí también has hecho teatro de improvisación o allí no has ido a este tema?
Allí actué en un local una vez solo, que hice un poco de improvisación. Sí que me apunté a unas clases de teatro, bueno, está allí, pero bueno, no pude actuar demasiado porque tampoco estuve bastante tiempo, ¿no?
¿Pero también sí, allí se hace como aquí o...?
No conozco tanto la escena de la impro en Latinoamérica. Sí que es verdad, por ejemplo, recientemente es que han venido gente de Latinoamérica, además. No sé un poco cómo está el nivel, la disciplina de la impro allí. No puedo aportar datos que no.
¿Y cuál es vuestro plan de trabajo?
¿A qué te refieres? ¿Nuestros ensayos? Vale. ¿Quién quiere hablar de nuestros maravillosos ensayos?
¿Ensayáis muchas horas?
Mi plan es no trabajar. Vale.
¿El plan de
ensayar? ¿Solo ensayar? ¿Solo quieres ensayar o no?
No, digo que mi plan de trabajo en esta vida es mi plan es no trabajar. Nuestro plan de trabajo, pues bueno, nosotros quedamos y primero hablamos las cosas que tengamos pendientes de resolver, claro, o de sobre actuaciones, o sobre formatos nuevos, lo que queramos hacer, y luego pues hacemos un calentamiento, que son unos juegos muy entretenidos que nos ponen en disposición de improvisar, y luego pues improvisamos.
Cuenta la verdad, Xavi, quedamos, merendamos, y después, cuando ha pasado hora y media, y llego yo, ya empezáis a calentar. Cuenta la verdad.
Bueno, la verdad es que quedamos a las 8, empezamos a las 9
y acabamos a las 9:30.
Y luego pues empezamos a hablar porque sí que es cierto que creo que es algo se ha constatado aquí que somos un poco bastante dispersos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que... Pero eso es bueno también porque es una dispersión creativa. No es una dispersión...
¿Y entre cerveza y cerveza?
No, somos
solo
alcohol,
no.
Pero sí que es verdad que es eso, que entre somos muy dispersos, pero que es una dispersión que al menos sí que es creativa. O sea, sí que nos surgen cosas, estamos hablando una cosa, oye, y se nos viene otra idea que es muy buena.
¿Y eso lo hacéis también por teléfono o por
WhatsApp?
Nosotros lo que hacemos es como...
Cuando surge una idea, ¿os la comuniquéis?
Sí, bueno,
sí, solemos comunicarnos
bastante. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual solemos verter ese tipo de mierdas.
Ideas.
Pero bueno, quería resaltar una cosa al respecto, que un día con el tiempo nos dimos cuenta de que Sergio es canario y tiene una hora menos. Entonces, cuando nosotros quedamos a las 8, a Sergio le decimos que quedamos a las 7.
Ah, para que es tardón.
Sí, vamos sacando las pequeñas pullas y pequeñas miserias aquí en la radio.
Eso digo yo, aquí vamos a
ver, ¿quién quiere soltar más mierda?
Hoy ha llegado bien hoy. No, pero bueno, sí, yo llego tarde, no lo admito, aunque últimamente yo estoy llegando mal.
Es verdad.
Ahora soy yo el que llega tarde.
Ahora eres tú, Pau, pues
sí, pero es por una buena razón, ¿eh? Es porque yo acabo a las 9:30 y ellos quedan a las 8.
Yo creo que la que más rápida llegará será Metele, ¿no?
Yo llego bastante rápido porque la verdad es que como quedamos para ensayar en Alboraya, que está la de mi casa, le digo, ya estáis, y bajo y voy. Pero no, solemos quedar una vez a la semana, que esto no lo hemos dicho, o al menos lo intentamos. Y bueno, pues suelen salir bastante brainstorming siempre, como han dicho ellos, o sea... Casi todo el ensayo son ideas creativas de millones de ideas que tenemos y de formatos que no sé si algún día nos dará tiempo a hacer, porque no nos da tiempo a ensayarlos todos, nunca.
O sea, que ideas tenéis a montón.
Ideas,
¿no?
Siempre surgen.
Sí, pero la verdad es que
tenéis más ideas que luego tiempo para interpretar.
Bueno, pero yo creo que este es un poco el proceso creativo, es ese. 50.000 ideas, de las que hay, se cogen las que se pueden.
Claro.
Sí. No, y la verdad es que cuando nos hemos focalizado en una idea porque nos ha entusiasmado a todos, como en el espectáculo que hicimos del bus, pues la verdad es que salió bastante bien la cosa y salimos todos muy contentos del espectáculo. Bueno, nosotros y el público también. Entonces, pues eso siempre es... Bueno, que sí somos dispersos, pero cuando nos ponemos y somos...
Conscientes de lo que hacéis y responsables.
Exacto, y sacamos para adelante las cosas.
Eso está muy bien. Pues nada, si os parece, vamos a hacer una parada musical y escucharemos una canción. ¿Qué es lo que habéis pensado?
Nosotros, bueno, pues habíamos pensado poner nuestra canción, que es A todo que sí, del grupo de Los Cigarros. Y es la canción que solemos usar siempre pues en nuestros espectáculos cuando vamos al comienzo del espectáculo, pues bueno, como dice el título de la canción, es A todo que sí, que es como consideramos que era una de las premisas de la impro, que es sí y además, es decir, cualquier cosa que te propongan, sí, adelante con ella y aportar, nunca decir que no. Entonces, pues nos gustaba esa canción porque decía un poco mucho de la improvisación. Y esa es nuestra.
Pues vamos a escucharlo y luego, si os parece, hacemos aquí un pequeño teatro. ¿Vale?
Un pequeño bonito, ¿vale?
Pues vamos allá.
Fantasmas de la culpa y al diablo sonreír colgado boca abajo en un armario. No dejo de repetir a todo que sí. Saltar de lleno a lo desconocido.
Como sabéis, el teatro radiofónico es un género que ha tenido un gran predicamento y no hace falta remontarse a Orson Welles y La Guerra de Dos Mundos. Se ha dado también a través del teatro de improvisación en la radio, no sé cuántas veces, pero hoy sí que lo vamos a tener aquí con los actores que tenemos en la mesa. ¿Qué nos vais a ofrecer? A nosotras, a Sari y a mí, sobre todo a nuestros oyentes.
Bueno, yo si queréis haré las labores de presentador.
Me parece estupendo.
Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos escuchan desde América. Buenas noches a los que nos escuchan desde Asia o Australia. Buenas en general a todo el mundo. Nosotros somos Improbaclet y hacemos teatro de improvisación. Sí. Para los que se acaban de incorporar al programa, el teatro de improvisación quiere decir que todo lo que vais a escuchar es único e irrepetible a partir de las ideas que en este caso nos va a dar nuestra presentadora. No nos voy a presentar porque ya nos hemos presentado. Sí. Improbaclet esta tarde va a estar formado por Netele.
¡Bien!
Aplausos.
Pau.
¡Bien!
Sergio.
Oh, yeah.
¡Bien!
Y por último, y no menos importante,
¡Xavi!
¡Bien!
¡Bien, bien!
Vale, ahora vamos a hacer un juego que nosotros le vamos a llamar pues el personaje del público, que es que vamos a crear un personaje con el cual vamos a contar una historia. Ese personaje será el protagonista de nuestra siguiente historia. Y para eso vamos a contar con tu colaboración. Lo primero que te voy a pedir es que me digas un nombre. ¿Qué nombre tiene este personaje?
María Jesús.
María Jesús.
Muy bueno.
María Jesús.
Vale, María Jesús, ¿qué oficio tiene?
Pues creo que es presentadora, ¿no?
María Jesús es presentadora de televisión.
Sí.
Vale. María Jesús, ¿cuál es el mayor anhelo, el mayor deseo, la mayor ilusión que ha tenido siempre María Jesús?
Tener un hijo.
María Jesús siempre ha querido tener un hijo. Vale. María Jesús, ¿cómo habla? ¿Tiene algún timbre de voz peculiar?
Muy suave.
Habla muy suave.
Sí.
Vale. ¿Te utiliza alguna muletilla, alguna coletilla? ¿Algo que diga de manera recurrente?
No.
Tú dinos lo más loco que se te ocurra, Carmen. Tú ponnos lo difícil.
Es que me estáis poniendo en un
no
compromiso.
No seas buena, Carmen. No seas buena.
Vamos a ser muy malos
eso,
aquí.
Bueno.
La Mari Carmen está táchala. A ver, cuéntanos.
Mari Carmen, ¿no era María Jesús?
María Jesús, ven, ya le cambia el nombre.
María Jesús. ¿Qué quieres que os diga de ella?
No,
lo que se te ocurra.
Simplemente si utilizaba alguna coletilla, pero no se importa, no es algo relevante. ¿Vale? Entonces tenemos una mujer que se llama María Jesús, que es presentadora de televisión, que su mayor anhelo es tener un hijo y que habla con la voz muy suave.
Oh, yeah.
Vale, entonces le vamos a dar un título a esta historia, para eso tenemos una revista. Quiero, Mari Carmen, que abras la revista al azar y busques un titular o un párrafo, un subtexto, algo, y lo leas.
Una revista de filosofía para que los oyentes se identifiquen bien.
Es que no quiero hablar. A ver.
Lo primero que salga.
Me ha dolido que digan que soy una niña mimada.
Me ha dolido que digan que soy una niña mimada.
Me lo inventé.
Y la impro comienza en 3, 2, 1...
¡Impro!
Año 2000, a secas. Desde otro planeta había venido una extraterrestre para poder dominar a los seres humanos. En una noche tormentosa su nave cayó en medio de Albacete y tomó la identidad de una mujer desconocida para hacerse pasar por un humano.
Y ahora que he llegado aquí, tomaré la identidad de un ser humano y hablaré así y me llamaré María Jesús.
Así fue como la joven María Jesús empezó a escalar en las posiciones sociales y poco a poco entró en la política para poder gobernar el país.
Bueno, chicos, acordaros de votar Albacete Libre. Las navajas de Albacete tienen...
tienen que ser las mejores del mundo.
¡Albacete, las navajas!
¡Albacete, las navajas! ¡Albacete!
¡Váyase, señora María Jesús! ¡Váyase!
Así fue a su primer debate por la presidencia con el líder de la oposición.
Yo quiero decir a todos los españoles y a todos los albaceteños en particular que no se fíen de María Jesús.
Chan, chan, chan.
He estado investigando y no hay ninguna información suya anterior a hace 2 años, cuando misteriosamente apareció en la política albaceteña.
Bueno, no lo puedo negar. Yo es que soy una inmigrante. Pero visto cómo está el panorama político, voy a dejar la política y me voy a dedicar a mi pasión. Ser presentadora de televisión.
Yo prometo que si gano estas elecciones, construiré un muro entre Albacete y Murcia que tendrá más de 10 metros de alto.
Así fue como realmente María José se dio cuenta, María Jesús...
Perdona, le llamo María Jesús.
Pero es que los extraterrestres son así. Se dio cuenta de que realmente en la política no servía para nada, que realmente el poder estaba en los medios de comunicación y que de ahí podría tener un altavoz para influenciar en todo el mundo. Así que montó su primera cadena de televisión y empezó a soltar su predicamento contra la especie humana.
Especie humana. La verdad es que voy a cambiar total y absolutamente lo que habéis visto. Porque lo que pienso es que la especie humana sois deplorables. No hacéis más que contaminar y matar. Yo lo que quiero es cambiar el mundo. Y me estoy dando cuenta que desde aquí me es muy complicado.
Pero entonces pasó por delante suya la becaria. La cual...
Hola, María Jesús, ¿qué tal?
Hola.
Se enamoró perdidamente de ella.
¿Cómo estás?
Enamorada hasta el tuétano.
¿Enamorada? ¿Sí? ¿Te has hecho Tinder?
No. ¿Cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas?
Yo soy tu becaria, ¿no te acuerdas? Vengo todos los días.
Entonces ni estudias ni trabajas.
Exacto, no gano un duro.
Solo estás siendo explotada.
Sí, por ti.
Vale, bueno.
Poco a poco... le fue tomando a través de ese contacto con la becaria más cariño por la especie humana. Pero la invasión alienígena estaba a punto de venir. Las naves extraterrestres se cernían sobre el planeta Tierra. Y entonces María Jesús tomó la palabra y defendió a la especie humana.
Especie humana no es tan mala ser muy anodinos vosotros. A ver, ¿cómo traduzco esto?
La especie humana no tiene salvación. Contamináis la tierra, matáis a vuestros hijos.
Sí, están muy sabrosos.
María Jesús, ¿pero tú no me habías dicho que querías tener un hijo?
Yo sí, quiero tener un hijo contigo.
¿Conmigo?
Contigo, sí. Eres el ser más bello y hermoso que he visto.
Ya, pero no sé cómo vamos a hacerlo.
Entonces, becaria decidió que no hacía falta porque los hijos de María Jesús eran toda la especie humana.
Cago en la puta, ¿y cómo les voy a dar de comer yo ahora? Con lo que me tengo que gastar en pañales. Podríamos haber hecho otro mundo nuevo. Dios mío, menudo marrón me he metido.
A su potente discurso, los extraterrestres decidieron que merecía la Tierra una segunda oportunidad y embarcaron en un nuevo país, Extraterrandia.
Mis palabras confusas les han abierto los ojos. Aplaudir, especie humana, somos libres por fin.
Y juntos, extraterrestres y humanos convivieron y alcanzaron la armonía entre todos los seres vivos.
¡Bravo, bravo!
¡Váyase, señora María Jesús! ¡Váyase!
Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos tiempo para hacer otra...
Sí, claro, podemos hacer... Podemos hacer otro juego, si quieres. Planteamos otra dinámica. Que...
Venga, a plantearla vosotros.
¿Tenemos timbre? ¿No?
No.
Bueno.
Pues palmadita.
No, no importa. Comenzará una historia a la cual te pediré que me des algunos otros parámetros.
Claro.
Y en cualquier momento yo para esa historia haciendo, por ejemplo, esto suena bien ahí en... Vale. Pegaré una palmada y pediré al improvisador que cambie su última intervención dándole
improvisadora.
Unas instrucciones.
Eso. Que
digamos aquí. Que aquí quedaré yo a modo de director y cuando una cosa me parezca mejorable, pues le inquiriré al improvisador que así lo haga. ¿Vale? Entonces vamos a...
¿Mejorable o empeorable? Lo que tú quieras.
Depende.
Vamos a... Te voy a pedir un lugar. Un lugar donde se va a desarrollar esta historia. ¿Lo puedes buscar en la revista o lo puedes decir tú?
Lo digo yo.
Lo claro. Que tú quieras. Un lugar...
Sí, sí, tira.
Lugar Valencia. Es una historia que se transcurre en Valencia. Sobre todo, lo más importante de la improvisación es la imaginación, es buscar...
Pues el novio de mi amiga Ágata
está
pillado con la ex.
Muy bien. El título de esta improvisación es...
De su novia.
El novio de Ágata con una ex de Kiko Rivera.
¿Había que decir el título de la revista?
Ah, no.
Ah, yo no quería decir nombres.
No influences al público, Xavi, ya.
Oye,
estás empezando.
Claro,
otra página.
Xavi, caca.
A ver, yo las instrucciones que había pedido yo era un lugar.
Ya, pero yo no quería decir nombres, por si acaso.
Pues si quieres cambiamos el...
Igual no lo hemos explicado bien. O sea,
igual no me he explicado bien.
Coge la revista y coges un titular de la revista, lectura...
Ah, bueno, sí, pero yo pensaba que...
No.
Tú tranquilo, lo está haciendo muy bien. Es Xavi que lo hace mal, no te preocupes, no eres tú.
Ex de Kiko Rivera.
¿Ahora sí?
Ahora, venga. Vale.
Bueno, pues es una historia que se desarrolla en Valencia y el título es El novio de Ágata con una ex de Kiko Rivera. La impro comienza en 3, 2, 1...
Impro.
Más. Más.
¡Vamos a la cocaína ahí! ¡Vamos ahí, la fiesta! ¡Ey! ¡Ahí, Warsa!
Más.
¿Cómo molan las fiestas de Kiko? Oye, es una pasada.
Sí, y esto solo es el cumpleaños.
¡Que compro el hotel!
Deja de fumar ya.
Mamá, fumo lo que quiero.
Bueno, a ver, señor Rivera, vengo a traerle sus 7 bidones de gasolina. No sé para qué los quiere, pero aquí los tiene.
Para quemar los papeles, porque nos hemos dado un batacazo electoral muy importante.
Otra.
Por Lucas, el perro Lucas se ha puesto muy mal y hay que prender fuego a todas sus heces.
Otra.
La gasolina, joder, estaba muy borracho, no me acordaba.
Otra.
Gasolina.
Otra.
Hola, señor. Sí, la gasolina o los hidrocarburos me vienen muy bien para hacer lo que yo pretendo. La verdad es que la gente me malinterpreta y piensa que solo soy un fiestero, pero no. Soy una persona muy educada.
Entonces, ¿el perro Lucas es suyo y no de Albert? Kiko, nos ha tenido engañados.
Tengo doble personalidad. Realmente soy la misma persona.
¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan!
Y en mis ratos libres, pues, dirigía un partido y ahora, pues, bueno, me voy a seguir dedicando a la fiesta, que es lo que yo sé hacer.
Y una curiosidad, ¿cómo hacía para que sus caras fueran diferentes?
Bueno, tenía una maquilladora muy importante. Aquí, ¡maquilladora!
Menos.
Ay. Bueno, tenía una estudiante de maquillería que, bueno, para que hiciese un poco de prácticas, pues dejaba.
En realidad soy la becaria.
Menos.
Bueno, había un payaso que, bueno, se pintaba un poco mal y dije, oye, pues, ¿por qué no? Y nada, pues me maquillaba ella.
Menos.
Bueno, a ver, realmente venía una persona, no tenía ni idea de nada, pero oye, me daba ánimos y me decía, oye, muy bien, muy bien. Y yo, pues bueno, pues yo pensaba que, pues eso.
Menos.
Bueno, a ver, realmente lo hacía yo todo, pero como tenía que desgrabar cosas, pues llamaba a una persona y hacía de testaferro y entonces, pues, está como oficialmente maquilladora, pero me maquillo yo. Es una inútil total, no sabe hacerme nada.
Vale, vale, vale. Entonces, si usted se maquillaba allí a la vez Kiko Rivera y Albert Rivera.
Correcto.
Dios mío, wow. Me deja perplejo.
Lo importante de esta mujer es que realmente, pues, es Ágata. Ágata, que era, pues eso, Ágata. Ágata, ven, por favor. Ágata.
¿Qué quieres, Kiko?
Cuenta la verdad.
La verdad es que me he liado. Me he liado con tu ex o su ex, no me acuerdo muy bien.
¿Con Malú?
Más.
Ay, Kiko, que le he liado parda, que he mezclado al tu ex, al mío y al del otro. Y los he juntado todos en mi dormitorio.
Más.
Pues mira, en el fiestón ese que montaste el otro día, pues mira, todos pasaron por mi cuarto.
Más.
Y luego aparte pues dije, pues que pasen todos los que vengan por la calle también. Y nada, me los he pasado todos por la piedra.
¿A Lucas también?
Sí, a Lucas también, lo siento.
No, por eso olía leche.
Sí, olía mucho leche.
No.
Ay. Lo siento, Kiko. ¿Me perdonarás?
No sé qué decirte, la verdad. Creo que ahora que he dejado la política, me he dado cuenta de que lo importante es el amor. Así que,
dime,
te perdono.
Ah, creía que me ibas a pedir casarnos.
Ah.
Ah.
Bueno. Casémonos.
Bueno, me perdonas y luego nos casamos.
Sí.
Vale.
Y fin de impro. Bueno, y hasta aquí ha sido nuestra actuación. Nosotros somos Impro Backlet. Podéis seguirnos por Facebook e Instagram. Y podéis venir a vernos. Actuamos en Carre Volta, en Escuela Meme, en la Sala Matiz. Y nuestro próximo bolo es el 13 de diciembre en la Sala Matiz, a las 7:30 de la tarde.
Estupendo. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Porque nos queda ya poco tiempo.
Si nos quieres preguntar.
Agradecerte, pues, que nos hayas invitado aquí. Y que hayas compartido con nosotros esta mañana, porque ha sido un placer.
Ha sido
sí,
un placer.
Yo es la primera vez en la radio, así que estoy muy contento. Y nada, pues eso, ¿no? Aprovecho pues eso para...
que me he divertido mucho.
Por dar las gracias también por esta oportunidad. Bueno, ya que has mencionado antes a Chile, también quería mandar pues un saludo al pueblo de Chile, ¿no? Por la situación que está viviendo. Y nada, pues eso, muchas gracias.
Yo quisiera pedir disculpas a quien se pudiera haber sentido ofendido, a Kiko Rivera, Albert Rivera, a Ágata.
Por eso no me atrevía yo a decir, ¿no?
Claro,
a
los, y decir claro. Que nada, que nosotros improvisamos, que nosotros no tenemos filtro y que lo que nos pasa por la cabeza lo decimos. Por eso aconsejamos que los niños no vengan a nuestros espectáculos.
Por eso, mira, se puede muy bien que es una improvisación porque a mí me has pasado la revista y la verdad es que yo no sabía si decir nombres o no decir nombres.
Como has podido ver,
si vienen menores, sí. Acompañados de sus padres, y sus padres se responsabilizan de los traumas que pudieran quedar en esa criatura.
Lo primero que no se nos pocos. Pasa por la cabeza es lo primero que...
Bueno, yo creo que lo que les pase por la cabeza será muy bueno, porque y por lo menos divertido, que es lo que nos hace falta en este tiempo, como ha dicho Xavi, de tantos problemas que tenemos, ¿no? Y...
Sí, bueno, es una distracción... pero también, bueno, se puede usar, como hemos dicho que el formato Mi Madre Abre, se puede usar para todo, ¿no? Incluso para reivindicaciones o lo que sea. Entonces yo creo que es un formato muy laxo en ese aspecto.
Para pues... hacer croquetas también lo puedes usar.
Correcto. Al final la vida es eso, es improvisar y realmente nosotros pues estamos haciendo un ensayo de la vida en cierto aspecto, ¿no?
Pues Nedele, Pau, Xavi, Sergio, muchísimas gracias por este aperitivo de espectáculo en vivo y en directo. Más directo no ha podido ser. Estoy segura de que nuestros oyentes han disfrutado y disfrutarán más aún viéndoos en escena. Os deseo que sigáis difundiendo vuestro arte por todas partes posibles, que se llenen las salas donde actuéis y que el éxito os acompañe siempre.
Muchísimas gracias, Carmen, por todo.
Gracias a vosotros. Y os damos las gracias también a quien nos escuchéis Cruce de Caminos cuando podéis y a quien nos seáis fieles semanalmente. Sara Izorio y Carmen Leinet os desean una semana llena de humor. Recordadlo siempre. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.